Le damos la bienvenida a Mira Stravalón. Ella está participando en la interna del Frente de Todos como primera candidata de la lista de Eva Perón para la Diputación Nacional. ¿Sí? Así que le damos la bienvenida. Mira, te saluda Abril Lagos y Marcos Muñoz. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marcos, Abril, y buenas tardes a la audiencia de Radio Nacional Neuquén.
Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Asunción?
Hola, ¿cómo estás, Abril?
Un gusto saludarte.
Asunción Mira Stravalón.
Igualmente.
Claro, sí. Está muy bien. Disculpame, Asunción, leí tu segundo nombre y salteé tu primer nombre. Ahora
no, es que ese que vos decís es el primer apellido. Asunción es el nombre, Mira Stravalón es el apellido.
Horrible lo mío, horrible. Bueno, me tengo que empapar más de la interna, indudablemente, ya quedó claro esto.
No, pero te comprendo porque es confuso. Mucha gente me dice Miriam en vez de Miras, que es el apellido, ¿viste?
Claro. Pero, en realidad te conozco más por Mira Stravalón que por Asunción. Ese es
claro, el apellido,
o sea,
compuesto.
Apellido compuesto. Para mí es eso, digamos. Era como. Pero bueno, no importa, ya estamos. ¿Cómo estás viviendo la interna en el Frente para Todos? Frente de Todos.
Bien, muy bien. Estamos felices, la verdad. Pensando que democratizamos el Frente de Todos, que es lo que Cristina plantea permanentemente, Alberto lo planteó en su discurso a Asunción a la presidencia, nos falta democracia en el peronismo, lo han dicho reiteradas veces, y creo que estimular que seamos varias listas en el Frente de Todos de Neuquén, democratista, es el pueblo de Neuquén el que va a elegir a sus candidatas, candidatos, claro, a diputados nacionales, que luego en la general que se van a ofertar, ¿no? Así que la verdad que muy contenta, creo que damos una pelea por la democratización que al pueblo le sirve y que a las mujeres nos sirve.
Claro,
porque a las mujeres la rosca de cúpulas nunca nos sirve, nunca nos favorece, nunca se escuchan nuestros intereses. Así que a los sectores que representamos desde la lista Eva Perón les sirve mucho la democracia.
Porque recordar que en el Frente de Todos está, bueno, Tania, digamos, como cabeza de lista, después estás vos, y después está Fabián Ungar, ¿no es cierto? ¿Son tres?
Sí, esas son las tres listas. Bien. Del Frente de Todos de Neuquén.
Sí, sí. Y bueno, y hay dos mujeres encabezando lista, digamos. Esto es un detalle importante. Tania es una figura más nueva, por decirlo así. Yo a vos ya te conocía, digamos, ya más trayectoria, y Fabián también lo conozco y tiene muchos años también de militancia. Bueno, ¿cómo ves? Queda una semana para la interna. Nos imaginamos que estás recorriendo la provincia, la ciudad. ¿Qué devolución aparece con los militantes o con la gente que sigue al Frente de Todos?
Mira, recontra esperanzada, la militancia de toda la provincia, la militancia que nos acompaña, que son del Partido Justicialista, de Nuevo Encuentro, del Frente Grande, Frente de Unidad Grande, Popular, claro, de kirchneristas que no están en ningún partido, de gente que banca el gobierno nacional, pero no banca que los candidatos y candidatas se designen desde arriba. Hay mucho respaldo. Así que es lo que da mucho orgullo, es lo que tenemos, es nuestra fortaleza, militamos con nuestro esfuerzo, con nuestro patrimonio, por supuesto, con nuestro nivel de organización posible, así que todo nos llena de orgullo, porque es el esfuerzo propio y la fuerza propia, ¿no?
Asunción, y suponiendo que esta interna salgas exitosa en las elecciones, ¿cuáles son tus expectativas en caso de quedar para diputada?
Sí, yo quiero
llevar
al Congreso de la Nación proyectos de ampliación de derechos, proyectos que mejoren la vida de las neuquinas y de los neuquinos. El primero y más querido proyecto que tenemos es el de la Universidad Pública Digital, una universidad que tendría que haber existido desde hace años en nuestro país, y creemos que este gobierno, un gobierno del Movimiento Nacional y Popular, tiene que fundarla. Se funda por ley, como todas las universidades públicas de la Nación, y nuestro planteo es que sea exclusivamente digital, una universidad sin edificio, la más federal de todas, con profes de todo el país, con alumnos y alumnas de todo el país, y que con esto garanticemos el derecho a la educación superior pública y gratuita para tantos miles de pibes y pibas que viven lejos de centros universitarios. En nuestra Patagonia, en nuestra provincia de Neuquén, la amplia mayoría de los hijos de trabajadores no pueden hoy seguir estudios universitarios, porque es muy caro tener un hijo o hija estudiando en Neuquén, en La Plata, en Córdoba, sostenerlo viviendo, comiendo, es otro sueldo. Entonces, lo que ocurre es que se quedan en sus localidades, frustran sus expectativas de seguir estudiando y tienen que resignarse. Y eso es muy injusto, y eso es muy desigual. Entonces, si tenemos una ley de gratuidad de la educación universitaria argentina, libre y gratuita desde el 46, por una ley del presidente Perón,
claro,
antes pagábamos, antes se pagaba en la Argentina para ir a la Universidad Nacional.
Totalmente.
Pero hoy la Universidad Nacional se vuelve muy elitista porque hay que vivir en el lugar que se estudia y además tampoco están pensadas para poder estudiar y trabajar,
por ejemplo. Para nada. Nosotros, bueno, el tema de la educación y la digitalización o la virtualidad es un tema que lo venimos trabajando y sí, en ningún nivel, pese a que Internet en el país está desde mediados de la década del 90 y que experiencias de educación con computadoras vienen de la década del 80, de hecho con el gobierno militar, hay que decirlo esto, las primeras experiencias se produjeron en aquel contexto y que curiosamente las computadoras las proveyó el gobierno de Inglaterra. Pero bueno, volviendo a lo que decís, es cierto y es interesante el proyecto. Yo no lo conocía, Asunción. La verdad que a priori algunas cabecitas, digamos, como que, epa, ¿qué pasó acá? ¿No? Esta nadie la vio, digamos, ¿no?
¿Sabés qué pasa? Es que naturalizamos que no exista. Naturalizamos que un pibe de Picún Leufú, de Pie del Águila, de Andacollo, de toda nuestra provincia, que la mayoría de las localidades están lejos de Neuquén. Uh-huh. Naturalizamos que tenga que contratar, si quiere seguir estudiando, una carrera en una universidad privada online. Y que la oferta online exclusivamente sea de las privadas. Lo hemos naturalizado.
Bueno,
¿cómo la Universidad Pública Argentina no tiene su universidad online pública y gratuita?
Es interesante lo que decís, que se ha naturalizado. Yo creo que, volviendo al tema de la autocrítica, que es lo que es algo que uno ha estado observando o pretende que se fomente, creo que las universidades deben hacer una autocrítica ahí en ese punto. Te digo que es interesante. Pero no importa, tu proyecto va muy bien.
Esto requiere conectividad gratis para todos los alumnos y alumnas, por supuesto. Esto requiere terminar la red de fibra óptica que empezó Cristina. Ahora Alberto la está terminando. Imprescindible que la misma ley contemple que los alumnos accedan de forma igualitaria a la conectividad de Internet, es imprescindible. Pero es el Estado, lo puede pagar. Es una universidad que resulta barata para el Estado.
Pero Alberto, ¿qué fue? Hace dos semanas habló de que después se presentaron, no me acuerdo quién, que presentó en la justicia un amparo, no sé qué, que declaró Internet como un servicio público.
Sí, sabía que estaba el proyecto, pero estaba por salir como derecho humano fundamental.
Claro.
Porque hay países que ya lo han declarado un derecho humano, con lo cual tiene otras protecciones del Estado.
Sí.
Me parece bárbaro.
Y porque eso va de la mano con lo que vos estás planteando, sin duda.
Seguro. Porque si no, la educación pública se vuelve elitista, se vuelve para unos pocos.
Tenemos que
garantizarla, obvio.
Sí, vos sabés que hay otro tema que me gustaría consultarte, que tiene que ver. Nosotros hemos, hoy lo escuchaba Jorge Zapac con la entrevista que le hicieron nuestros compañeros de La Palangana a la mañana, y esta semana creo que entrevistamos a Maje Ferrareso, nosotros, ¿no? Nada, uno los escucha y es como que el discurso es, desde el Movimiento Popular Neuquino, bueno, nosotros queremos ir a la Diputación Nacional porque queremos que a los neuquinos nos den recursos, ¿no? Como que el Gobierno Nacional nunca aporta nada. Me gustaría ver qué análisis haces vos ahí de esa mirada que tienen ellos. No sé, me gustaría ver qué contrapunto podés generar ahí en este debate virtual y asincrónico.
Mira, yo lo que pienso es que el MPN nos mantiene con una gran mentira. Estamos en la caverna de Platón con el MPN y nos están haciendo sombras chinas contra la pared. Tenemos que emerger de la caverna. ¿Por qué nos mienten? Porque nos vienen con un dogma de fe que es ellos defienden los intereses de los neuquinos. Es falso. Veamos cómo votan los diputados y senadores y diputadas y senadoras del MPN en el Congreso de la Nación los últimos 20 años, y vamos a ver que han traicionado los intereses del pueblo de la provincia de Neuquén. Han traicionado, es falso. Lo que pasa es que corren con la ventaja que el pueblo no sabe cómo votan en Buenos Aires. han votado leyes neoliberales, han votado la flexibilización en las jubilaciones, han votado entregas de coparticipaciones provinciales, han hecho estragos con los derechos de neuquinas y neuquinos y han sido complacientes con todos los gobiernos neoliberales del país. Así que yo creo que el MPN es una gran farsa de un gobierno popular que dejó de serlo hace 30 años, de Sovich para acá dejó de ser, sí. Más allá del gobierno en el que bajó la zona desfavorable Felipe Zapag, dejó de ser un gobierno popular y provincial para ser una SA, una sociedad anónima que articula intereses privados de jefes de petroleras.
Uh-huh. Sí, sí. Bueno, en ese sentido también estuvimos charlando, ¿no? El tema de esto de mencionar la provincia de Neuquén como el pulmón energético del país, con los intereses ambientalistas también, que hay muchas y grandes demandas de parte de la sociedad. ¿Cuál es tu posición o tu mirada en materia energética, pero también con este equilibrio necesario y las demandas que hay? Bueno, obviamente recordando Sausal Bonito con los sismos que se les han sido atribuidos a la hidrofractura y demás.
Yo creo que Neuquén no puede ser zona de sacrificio del petróleo ni de ninguna actividad energética, y lo está haciendo en cuerpos de trabajadores, porque la adenda de petroleros que firmó Pereira destroza la seguridad laboral de los trabajadores, está comprobado, ha habido 9-10 muertos por año desde esa adenda precarizadora, y del ambiente. De nuestro río Neuquén, toman agua pura del Neuquén, han hecho un desvío del río Neuquén para la fractura hidráulica, cuando ellos se han comprometido en el contrato de fracking, en el gran contrato del 2013, a utilizar aguas sucias. Y no lo hacen, utilizan agua limpia que nosotros necesitamos para los seres vivos de la provincia, humanos y no humanos, ¿no? Claro. Primero prioricemos el agua pura de nuestros ríos para los seres vivos, y secundariamente que utilicen aguas sucias para la fractura hidráulica. Bueno, eso falta, no hay control. A Gutiérrez no le interesa controlar cómo se extrae el petróleo, a Pereira no le interesa controlar lo que hacen con las vidas y la salud de los trabajadores. Y bueno, y tenemos que darnos otros niveles de fiscalización, no una multa en dinero que la terminan pagando con una hora de extracción de petróleo. No es nada, para una petrolera no es nada. Lo que hay que poner es condiciones más rígidas de control ambiental, y en todo caso que finalizar el contrato de una petrolera devastadora, ¿no? Esa es mi opinión.
Claro, está muy bien. Asunción, vuelvo ahora sobre quiénes te acompañan en la lista. ¿Podrías recordarnos quiénes son?
Sí, claro. El segundo titular es Francisco Armas, un abogado joven laboralista de San Martín de los Andes, dedicado al ambiente y al derecho laboral. Uh-huh. La tercera titular es René Chávez, una muy valiosa y querida militante del peronismo de Neuquén, que fue diputada por la juventud peronista
en el 73, 76. Claro, sí. Me acuerdo. ¿Frejuli era? No.
No sé cómo se llamaba la juventud peronista en ese momento,
pero me acuerdo.
Diputada provincial, perseguida, salvó su vida de milagro, sí, porque entraron los militares a buscarla en el colectivo en el que ella iba.
De acuerdo.
Y estuvo exiliada en México, volvió y vivió y militó toda su vida en Aluminé, una maravilla de persona, sí. Que milita hoy como si tuviera 20 años.
Sí, sí, sí.
La verdad es que valdría la pena que le haga una nota, porque es...
Sí, y te agradezco. Bueno.
Una vida maravillosa, sí, de experiencia política.
Comparto lo que decís. Muy valiosa para entrevistar, y ella fue parte de un movimiento de la juventud de los 70 muy importante aquí. Eso lo supe cuando estuve en una investigación y que ahí saltó lo de las tomas de radio, entre ellas el U5. Que fue hace ya casi 50 años, y yo sé que ella estuvo en la militancia ahí entre los... Sí, sí, perfecto, excelente dato. Sí. Bueno, y
Fernando Maripil, lonco de la comunidad manque del Huecú, de la comunidad mapuche manque, es el primer suplente. Laura Vergara, trabajadora de la salud, representante del Hospital Chosmalal en el conflicto de salud este año, militante también. Y Hugo Crescenco, docente de adultos, militante de ATEN, de la localidad de Centenario.
Sí,
la lista es de todas personas que han dedicado sus vidas a defender derechos, y lo que proponen hoy es ampliar derechos desde una banca de representación del pueblo de Neuquén.
De primera. Bueno, Asunción, gracias por tu tiempo. Lo que le decimos a todos, bueno, éxito y después de las PASO volveremos a retomar el contacto.
Bueno, muchas gracias a ustedes por el contacto y un saludo a la audiencia. Bueno, hasta luego.
Muchas gracias, un abrazo. Estábamos charlando con Asunción Miras Trabalón, ella es la encabeza la lista Eva Perón en la interna del Frente de Todes, que actualmente es delegada de trabajo, sí, y bueno, estaba comentando, sí, exactamente, estaba comentando también no solamente los proyectos súper interesantes y que a mí me resultaron absolutamente novedad, porque no había ni escuchado, sino también quienes acompañan, que está muy bueno conocer ese dato. Yo, por supuesto, de militantes de los 70, no tengo tantos nombres, los más conocidos, y ya te digo que me encantó como para historia de vida, como venimos conociendo nuestros deportistas de Neuquén, está bueno conocer a nuestros históricos e históricas, más allá del color que representen político o partidariamente, porque obviamente una historia así es para conocerla.
Absolutamente. Bueno, interesante lo que planteó Asunción sobre la Universidad Pública Digital. Después habló de que las PASO lo que vienen a hacer, y creo que ese es el espíritu inicial de las PASO, que es fortalecer el espíritu de participación hacia el interior de los partidos.
Tal cual.
A veces pueden estar unificados y otras veces no, porque vos fíjate que en el MPN pasa lo mismo. Va Rolando Figueroa, por un lado, que estuvo integrando en el momento la lista azul y ahora armó rancho propio, digamos. Y bueno, y van interna.
No está Luciana Ortiz Luna de...
De segunda.
De segunda.
Me parece que está como
porque,
segunda.
Porque, claro, es lista F con la lista azul. Claro. Que es donde está... hablamos con
Maje
ella.
Maje Fragareso, que la entrevistamos este martes o miércoles. Miércoles,
sí, anteayer.
Miércoles, está perfecto. Así que, bueno, y en este caso estaría entonces Fabián Ungar por un lado, que no me acuerdo el nombre de la lista de Fabián Ungar, la lista Eva Perón, donde está Asunción Miras Trabalón, y Tania Bertoli, que es la lista, bueno, no me acuerdo también, pero es del Frente de Todos.
Tania
también,
Bertoli está en la lista azul y blanco.
Azul y blanco.
Celeste y blanca, perdón.
Celeste y blanca. Bien, Celeste y blanca. Gracias. Esos son los tres, ¿no?
Exactamente.
Digo, la más joven ahí, la que tiene menos experiencia, entre comillas, es Tania Bertoli. ¿No? Los otros dos contrincantes, o sea, Asunción como Fabián, tienen mucho más años. Es interesante y que además de los tres hay dos mujeres. Y las dos mujeres son cabeza de lista. En este caso Tania como Asunción.
Totalmente.
Así que, bien. Digo, a mí me parece que democratiza y es un ejercicio que hay que darse siempre.
Sí, para resaltar esa cuestión. Bueno, justamente por eso es tal cual como vos decías, el espíritu de las PASO, y también para entender, ¿no? Como la base y la... Quizás suena muy ñoña diciéndolo, pero la teoría de los pasos es interesante pensarla en ese sentido, ¿no?
Y
por eso también las charlas previas que hemos tenido a hablar con los y las candidatas.
Sí, sí. Y rescatando algo que dijo, creo que Norma García el lunes, cuando hablamos con ella, esto de que para mí hay una deuda que comparto de lo que ella dijo, que tienen los partidos, es generar mayor debate real hacia el interior de cada estructura partidaria. Eso también. Pero bueno, eso es una máxima, me parece.
Sí.
A veces creo que se logra más, hay momentos que se logra más y hay otros momentos que se logra menos, pero obviamente que eso lo sabe mucho mejor cada integrante de ese espacio, ¿no? Digo, sea el partido que sea.
Sí,
pero
totalmente.
Me gustó que lo dijera, me parece que eso no se dice habitualmente y es algo que uno, a la distancia, parece que coincide ese análisis, ¿no?
Sí, tal cual. Y ahora llegó el momento que, de paso, este tema lo quiero introducir diciendo que como ya son las 6:30 y se viene la columna de literatura en nuestro hermoso espacio, esta canción me recuerda, me trae mucha literatura por cómo está armada, que es de La Joaqui, es una cantante emergente de la cumbia villera, que se llama Querido Rey, el tema. Como para conocerlo, la conocemos quienes han visto El Marginal, que ahí fue como su boom y empezó con todo. Pero este tema me da como a literatura, ¿no? Por cómo está empezando. Así que fíjense qué tal si opinan como yo.